Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y 11 minutos de este mediodía, es miércoles 7 de octubre, esta noche tenemos 9 menos cuarto en Portugal, un ensayo contra el equipo luso. Saben ustedes que es semana de fútbol internacional de nuestra selección, la de Luis Enrique, con dos representantes Navas y Canales en ella, pero a nivel local hay cosas porque la vida sigue y hay que ir trabajando con los que se quedan, con los que no son internacionales. Y hay que preparar porque después viene el fútbol y los compromisos. Pero hoy es día de una presentación en el Betis, en unos instantes estamos con Ocaña. Y después día de juzgado, porque hay una vista oral de la demanda de Pepe Castro contra Del Nido. Exige que se cumpla el pacto de socio y así evitará pues la Junta lo que quiere pedir y demás. Y por otra parte, Accionistas Unidos se reúne con Del Nido, pero no con los americanos. De ello le vamos a hablar luego, de temas de juzgado en el día de hoy, y el presidente Haro, que a través de una carta ha agradecido a los socios y abonados el apoyo. El carné es el mayor vínculo, dice el presidente del Betis, con el conjunto verde y blanco, una demostración de amor y fidelidad que se renueva año tras año como uno de los objetivos más preciados de la casa de familia. Esto lo dice el presidente Ángel Haro a los socios. Pero a las 1 y 12 me dice Rafa Garrido Albornoz, que está en la técnica con la producción de Javi de Aro. Nos vamos con Andrés Ocaña, que está en esa presentación de Juan Miranda, el único fichaje de cierre de mercado que ha hecho el Betis. Ocaña, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas tardes. Estamos en la sala de prensa, como tú bien dices, del Estadio Benito Villamarín, en la primera rueda de prensa presencial desde que apareció el coronavirus, algo que ya es para felicitarnos, poder ver a los compañeros y a los protagonistas. Y acaba de comenzar la rueda de prensa de presentación de Juan Miranda. Junto a él están el presidente del Real Betis, Ángel Haro, el director deportivo, Antonio Cordón. Va a ser interesantísimo escuchar las explicaciones de este cierre de mercado del Betis y decirte que vienen flanqueados por la familia del jugador, por el vicepresidente José Miguel López Catalán, por Ramón Alarcón, el director de negocios, Gurunal, algunos consejeros. O sea que toda la plana mayor del Betis en esta presentación. ¿Qué si te parece, Rafael? Comenzamos a escuchar en directo en COPE Más Sevilla.
Lo prodigo, ¿no? Porque le tenemos mucha ilusión, un jugador que hemos estado siguiendo desde hace un tiempo y, bueno, tenemos que congratularnos que lo tenemos entre nosotros. Juan, tienes a todo el club a tu entera disposición, vamos a ayudarte para que te dediques a trabajar, a competir y a conseguir el rigor que estamos intentando imponer entre todos. Con Juan termina este mercado atípico de veraniego. Y me gustaría pues incidir, aunque ya lo he hecho en alguna ocasión, la realidad económica que tiene el club. Sabéis que la pandemia pues ha golpeado todos los sectores y el fútbol no iba a ser menos. En el caso en concreto del Real Betis hemos pasado de unos ingresos de 200 millones de euros a algo más de 90. De estos ingresos que teníamos el año pasado, en torno a 110 eran ingresos ordinarios y 90 eran ingresos por traspaso de jugadores. Pues bien, con esta reducción tan importante que estamos viendo en partidas como derechos de televisión, ticketing, tema comercial y fundamentalmente la parte de traspaso de jugadores, donde hemos pasado de prácticamente 90 a valores cercanos a 3-4 millones de euros, y teniendo en cuenta que esta es la cantidad más importante que se valora a la hora de poder adquirir nuevos activos, nuevos jugadores, pues la realidad es la que es. Por tanto, con esta realidad económica lo que hemos intentado es mantener el nivel alto, el potencial alto que tenía la plantilla, que todos estamos de acuerdo, y ellos también, que no se rindió al nivel que se esperaba de ellos. El mercado ha sido un mercado prácticamente inexistente en cuanto a operaciones. Ha habido, de un punto de vista agregado, un 70% de reducción en cuanto a traspaso. No hemos querido malvender activos que tenemos en el club, otra cosa porque ha habido, ya digo, un mercado muy, muy a la baja de activos como, bueno, por citar algunos de ellos, como Canales, Fekir o William. Y no hemos concretado y no hemos centrado, como hemos dicho, en conservar el valor de la plantilla, apuntalar la defensa, la portería. Incluso hemos también ganado algunos enteros con la llegada de Toni Sanabria. También hemos conseguido que algunos jugadores del filial, como Paul o como Aitor, estén en el primer equipo. Por tanto, podemos estar satisfechos dentro de la situación económica del plantel que tenemos para poder conseguir los objetivos marcados. Nuestro principal activo o fichaje, si lo queréis llamar de esta forma, ha sido fundamentalmente el cuerpo técnico, encabezado por Manuel Pellegrini, y también un gran director deportivo que nos acompaña aquí en la mesa. Poco más, nos queda unos años complicados para retomar un poco la senda de crecimiento que había que tenía el Betis. Creo que esto es algo generalizado en todos los clubes, yo diría, del mundo, en esa senda de crecimiento, pero bueno, lo que queda es trabajar con mucho ahínco, trabajar, esfuerzo, humildad, los valores que siempre ha pregonado el Betis para poder volver a estos niveles económicos que teníamos pre-COVID, ¿no? El primer paso ya lo ha dado el 90% de los aficionados con su renovación. La verdad que siempre están ahí, el principal activo que tenemos, y tienen todo nuestro cariño y nuestra admiración, porque realmente ellos son el Betis, ellos son los principales embajadores de este sentimiento y siempre se portan. Poco más, desearte, Juan, lo mejor aquí en el Betis, toda la suerte del mundo, estamos para ayudarte y espero que te vaya bien. Muchas gracias.
Bueno, pues la presentación, la bienvenida del presidente Ángel Haro al futbolista, que ya está ahí.
Buenos días a todos.
Y ahí está el director deportivo, señor Cordón.
Dedicadas a Juan, enhorabuena por volver a tu casa. Te fuiste yéndote como un niño y ahora vienes como un hombre. Y espero que todos estos años que has estado fuera pues te hayan servido para obtener la experiencia que ahora nos vas a poner a nuestra disposición para hacerte un hueco en la plantilla, hacerte un hueco en el Betis, y creo que es muy bonito tenerte aquí. Te deseo mucha suerte. No ha sido un fichaje fácil, ha sido, la verdad, que a última hora, en el último momento. Tengo que agradecer el esfuerzo por parte de todos las personas que trabajan en el club, porque no es fácil hoy día fichar un jugador de tus características, y desearte mucha suerte. Vienes a un equipo en el cual lo que queremos es trabajo, 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 y solamente nos fijamos en que cada entrenamiento tenemos que dar el 120, y nuestras metas es el próximo entrenamiento, el próximo día, que es mañana, y vamos a ir poco a poco. Entonces, sabemos que tienes esas características de trabajar bien, de sumar al grupo, de hacer equipo y de trabajar con exigencia y con disciplina, y ese es el perfil de jugadores que el Betis estamos incorporando y estamos haciendo, y es el camino para poder hacer una buena temporada. Enhorabuena y muchas gracias.
Rápido, señor Cordón. Así que le toca ya a Juan Miranda, imagino.
Buenas tardes a todos. Lo primero, que estoy inmensamente feliz de volver a lo que es mi casa y mi familia. Me fui, como dicen, siendo un niño y vuelvo como un hombre. Y por lo segundo es dar las gracias al Betis, tanto al Betis como al Barcelona y mis agentes, por hacer fácil la operación. Y sobre todo también a mi familia, que siempre ha estado apoyándome y que siempre la primera acción para nosotros ha sido el Real Betis y volver a donde ha sido mi casa. Muchas gracias.
Bueno, pues cortito las tres presentaciones.
Muchas gracias, Juan.
Y ahora imagino que
abrimos
será
el turno de preguntas para Miranda y para Ángel y Antonio sobre Miranda. Cuando acabemos sobre el futbolista, él bajará al vestuario para cambiarse y seguiremos con la valoración del mercado y otros temas de actualidad del club que queráis. En la primera pregunta, por favor, Jesús Sevillano.
Hola, Juan, buenas, por aquí. Bienvenido, Jesús Sevillano, a ABC de Sevilla, al final de la palmera.com. Te fuiste hace 6 años. ¿Qué significa este día para ti?
Yo creo que es uno de los días que siempre voy a recordar. Lo llevaba soñando desde que me fui, porque tanto yo como mi familia sabíamos que algún día teníamos que volver, porque somos béticos desde que nacimos, y la verdad que muy contento de poder estar aquí otra vez de nuevo.
Tomás Fures.
Buenas tardes, Tomás Fures, Canal Sur Radio. Juan, el Betis busca en ti reforzar una banda izquierda en la que solamente ahora mismo tienes un compañero como competencia. Y se ha dicho, hemos visto los periodistas, que últimamente por ahí es donde quizás al Betis le creen más peligro. Tú tienes mucha vocación ofensiva. Si te piden que defiendas ¿Tú también estás preparado para eso? Es decir, ¿tú eres de los que sube pero bajan?
Bueno, no. Cada semana yo creo que el equipo está trabajando mejor y en Valencia se vio y por esa parte yo creo que soy, como tú has dicho, un jugador ofensivo, pero sé que soy defensa y lo primero que tengo que hacer es defender.
Javier Carbonero.
Sí, hola Juan, bienvenido Javier Carbonero del Desmarque. Sabemos, bueno, nos consta de tu veticismo cuántas veces has soñado con el momento este y también preguntarte, porque creo que temporadas atrás hubo la posibilidad de que recalaras en el Betis, si nos podías contar si hubo esa opción.
Sí, bueno, como ya sabéis, como he dicho, soy bético desde que nací. Mi sueño siempre ha sido desde que pisé la ciudad deportiva con 7 años, 8, llegar al primer equipo. Es verdad que me fui al Barcelona con joven también, pero bueno, entraba dentro de esos trámites de futbolista que tiene y por suerte pues estoy aquí y la verdad que estoy, como he dicho, muy contento.
Rafael Pineda.
Mi pregunta es para el director deportivo, para Antonio Cordón. Según tengo entendido, no hay opción de compra, no tiene el Betis posibilidad de quedarse con el futbolista. Me gustaría que me confirmara si eso es así y por qué no ha existido esa posibilidad, siendo un futbolista tan interesante.
Bueno, a ver, lo primero, nosotros, el jugador viene cedido y el Betis se reserva la prioridad para que pueda continuar con nosotros.
Bueno.
Los contratos después son confidenciales, entonces no podemos dar tampoco mucha información. Simplemente le digo que si todas las partes nos ponemos de acuerdo, el camino está muy bien trazado para que continúe con nosotros.
Pepe Elías.
Sí. Bueno, mi pregunta iba más o menos en el mismo sentido. Juan, explica. Tengo entendido que tienes contrato con el Barça hasta 2021, pero lo puede ampliar el Barça 2 temporadas más, ¿no? Supongo que habéis acordado que si el Barça no amplía esa opción, te quedas en el Betis, ¿no? ¿Algo de eso?
Sí, bueno, como ya ha dicho él, yo esos temas, la verdad, que no me meto mucho y lo lleva tanto mi agente como Antonio.
1:23, la presentación de Juan
Don
Miranda.
Antonio, muy buenas. Don Antonio Cordón, Andrés Ocaña, de COPE Más Sevilla en directo. Entiendo que con esa prioridad, lo que quiere decir más o menos, sin desvelar cláusulas del contrato, es que si el Barcelona va a vender al jugador, el Betis tiene un derecho prioritario para igualar a esa oferta y quedarse con el futbolista.
No, a ver, no busco opciones a futuro, es decir, lo que vaya a hacer otro club no me interesa lo que haga el Betis. Entonces, yo lo que quiero es que Miranda juegue muy bien, que esté aquí con nosotros, que haga una buena campaña, igual que el resto de la plantilla, y que después todas las partes acordemos lo que queremos acordar. Pero es que el acuerdo privado que hacemos entre dirigentes de Barcelona, de Betis, de jugadores, de empresarios, yo creo que no es una información que deban de saber los periodistas. Perdóneme, ¿eh?
Manuel Pedrero.
Mi pregunta es para Juan, Manuel Pedrero de Gol. ¿Cuándo conoces el interés del Betis y cómo vives esas últimas 24 horas del mercado el lunes? Con nerviosismo, imagino, pero ¿cuándo conoces el interés del Real Betis Balompié en ti?
Bueno, el interés ya de hace años, ¿no? Ellos saben que yo soy bético, que siempre me ha gustado volver a casa y la verdad que, bueno, estos últimos años no ha sido fácil por unos temas o por otros. Y este año sí que apostaron por mí muy bien y yo creo que necesitaba ese cambio después de estar un año en Alemania que no fue fácil y yo creo que entre las dos partes pues nos entendimos y por suerte estoy aquí.
Tito González.
Hola, Tito González, Mediaset, Deportes 4. Bueno, he visto que eres del año 2000. Tú, como bético que eres, supongo que para ti estar al lado de Joaquín debe ser casi lo más grande como futbolista, ¿no? Cuando Joaquín debutaba, tú no habías nacido casi. ¿Cómo llevas eso de estar un jugador que es ídolo desde el día que naciste?
Sí, claro, es como te he dicho, es un privilegio estar al lado de Joaquín. Como tú has dicho, cuando él debutaba, yo casi no había nacido y la verdad que muy contento y la verdad que me trae el vestuario súper bien y me han tratado a la llegada muy bien.
Pepe Elías.
Sí, Juan, quería preguntarte. De tu quinta, de cuando te fuiste, del equipo en el que tú jugabas, si queda alguien actualmente en el Betis Deportivo o en el primer equipo, Creo que Ismael era de tu misma edad y acaba de marcharse al Atlético. No sé si queda alguno más.
Sí, bueno, quedan pocos, sí que es verdad. Queda Ismael, Pedro, que está en el Madrid Castilla, y yo creo que pocos, ¿no? Algunos que siguen en el Córdoba, otros por ahí. Pero la verdad que guardo un grato recuerdo de todos ellos. Y la verdad que tenemos un grupo de WhatsApp de aquella camada en el infantil.
Santiago Roldán.
Bienvenido, Juan Miranda. Me gustaría saber, ya que eres bético de biberón, de cuna, ¿cómo has vivido al Betis todos estos años que has estado fuera, por un lado? Y particularmente me interesará, por curiosidad o anécdota, saber cómo viviste el triunfo del Betis el sábado en Mestalla.
Bueno, pues como yo siempre que he estado fuera, la verdad que ningún partido del Betis me he perdido pocos. En Masía me tragaba todos los partidos, y tanto de Betis como de Barça, y la verdad es que fue un triunfo que yo creo que lo merecían, que fue contundente, y ojalá pues el próximo fin de contra la Real siga así y consigamos la victoria.
Jesús Sevillano.
Juan, has entrenado, has jugado al lado de auténticas estrellas, Messi, Luis Suárez, todo lo que rodea al Barcelona, has llegado a debutar allí también en la Liga de Campeones. ¿Qué ha aprendido el Juan Miranda, futbolista y también persona, y qué puede aportar aquí en el Betis?
Bueno, sí que es verdad que estar rodeado de tantas estrellas pues te hace madurar más. La verdad que con el Barça estoy muy, muy agradecido, tanto en la parte de arriba como en el vestuario. Me han tratado súper bien. Es verdad que no es fácil entrar en un vestuario con tantas estrellas, pero desde el primer minuto de que llegué, es verdad que te da como cosa levantarte del vestuario por agua, pero ellos son humanos también, te dan todo lo que necesitas, y la verdad que muy bien. Y ahora esta última etapa en Alemania, así que es verdad que al principio me costó un poco más, después de Navidad sí que fue ya un poco más, empecé a jugar. Yo creo que al principio pues era más un tema de adaptación, después ya pues el míster me dio mucha confianza, los jugadores también. Y yo creo que también crecí mucho en Alemania, no futbolísticamente, sí, pero sí también personalmente, que estar fuera de tu país, sin la familia, el último tramo, pues la verdad que eso, quieras o no, pues te hace crecer futbolísticamente y personalmente.
David Martínez.
Hola, Juan, aquí. Soy David Martínez, de Televisión Española. Quería saber cómo estás físicamente, si hubiera partido este fin de semana ya estarías para jugar, o el parón te viene bien para coger algún punto de forma todavía que te falte. ¿Cómo estás en ese sentido?
No, yo estoy muy bien, por suerte allí en Barcelona entrené muy bien, jugamos también amistosos, y la verdad que claro que podría jugar este fin de semana.
Muy bien, si no me preguntas a Miranda o sobre Miranda, Juan, te acompañan al vestuario para que vayas cambiando y nos quedamos con... Perdón.
Me gustaría preguntarle a Juan qué significa entrenar con un entrenador, un técnico como Manuel Pellegrini, y si has comentado que el Barcelona tiene muchas estrellas, quizás en el Betis encuentres tu hábitat ideal para triunfar en el fútbol.
Sí, bueno, Manuel, he hablado esta mañana con él y me ha tratado su tranquilidad, que está es muy cercano, la verdad, estoy muy contento con él, y la verdad que bueno, es diferente estar en tu casa, los jugadores sabes que vienen de vuelta, que ellos, que has estado aquí, que eres del Betis, y la verdad es que el vestuario súper bien, y estoy muy, muy agradecido a ellos.
Muchas gracias. Un segundo. Se marcha Juan al vestuario.
Muchas gracias.
Y ahora imagino que empezarán ya las preguntas para el presidente y el director deportivo, señor Cordón, que no ha dejado muy claro eso del contrato que tiene con el Barcelona. Y que bueno, y que los periodistas necesitamos de preguntar y que conozcan los oyentes, o sea, los béticos, los que sacan el carné, qué es lo que hay de por medio. O sea, que no hay ninguna pregunta de...
Muy bien, seguimos con la conferencia de prensa. Junto al mensaje inicial del presidente, el director general deportivo, Antonio Cordón, ahora un balance del deportivo del mercado.
1:30, COPE más yo Sevilla.
Creo que el balance, me voy a ir a los meses que llevamos trabajando, ¿no? No creo que el balance, la mayoría de periodistas, la mayoría de personas lo valoran solamente con un mercado de fichajes, y yo creo que hay que valorar los dos meses y medio que llevamos, ya prácticamente tres meses, ¿no? Y hacer el cómputo general que llevamos, ¿no? Creo que estamos en una buena línea, creo que el club está en un buen camino. Pienso que a día de hoy pues estamos en una situación de 15 puntos, haber sumado 9, pienso que es una buena estadística, creo que es muy idónea para el Real Betis. Todos esperamos más, pero también pueden ser menos, pero si tuviéramos esta línea sería, la verdad es que, maravilloso, y bueno, vamos por buen camino. La disposición por parte del staff, de la plantilla, de los jugadores es magnífica, y de toda la estructura del Real Betis a la colaboración para poder sacar el rendimiento que todo el mundo queremos de nuestro equipo. Y con relación al mercado de fichajes, bueno, pues sabemos lo que ha ocurrido, los datos están ahí. Creo que el año pasado hubo 1.300 millones de compras en la Liga, y este año creo que han sido 411, 412. Eso significa que ha sido un 69% menos de valor de fichajes, y hay 5 equipos que no han gastado absolutamente nada y otros 3 o 4 que solamente se han gastado 2,5 millones. Con lo cual, realmente, pues con lo que nosotros teníamos realmente el COVID y realmente pues la clasificación que tuvimos el año pasado y demás, no podíamos prever que fuese un mercado para venta de jugadores, y siempre he dicho y he remarcado que el Betis no iba a vender ningún jugador o más vender ningún jugador. El jugador que se vaya del Betis pues tiene que ser donde todas las partes ganen, todo el mundo gane mucho a nivel deportivo y a nivel económico. Y lo que más nos ha costado, sinceramente, era mantener la actual plantilla. El Betis tiene que crecer con la actual plantilla. Si me quieren oír hablar de que la plantilla era mala, no lo van a escuchar nunca. Para mí es la mejor plantilla que hay en la primera división, y lo voy a defender, y para mí son los mejores jugadores de primera división, y lo diré a todo el mundo, aunque podamos criticar que hay otros, pero para mí es la mejor plantilla, y para eso estoy aquí, para sacarle rendimiento a esta plantilla y a este staff técnico. Y realmente pues hemos traído buenos jugadores con experiencia. Nos interesaba formar equipo, nos interesaba formar grupo, nos interesaba crecer con relación a tener un grupo compacto de jugadores. Los que han venido van a sumar mucho en este aspecto a nivel de experiencia. No ha sido fácil, como ya dijimos, traer a estos jugadores. Algunos piensan que ha sido fácil, no ha sido fácil. Y bueno, todo. No me gusta estar cambiando jugadores. Siempre es una lotería, puedes fichar a jugadores buenísimos y buenísimos en cuanto a economía y confundirte totalmente, y otros que no te cuestan nada pues te dan un rendimiento espectacular. Entonces yo me gustaría que esperásemos a final de temporada y ahí nos volvemos a juntar y empezamos a hablar de si fue bien, fue una buena política, fue desacertada o no. Y a final de temporada vemos dónde estamos y qué rendimiento han dado los jugadores que han traído, qué rendimiento han dado los jugadores que tenemos y qué rendimiento general ha tenido la plantilla. Y ahí pues realmente nos decimos lo que nos tengamos que decir. Yo estoy confiado en que, como estamos llevando las cosas, creo que estamos en el buen camino. Estamos creando un equipo, estamos creando un grupo de trabajo muy positivo, una aureola muy positiva, y creo que es como tenemos que encaminar el Real Betis para tener unos buenos resultados a final de temporada. Finalmente, pues la plantilla hemos ajustado en todas las líneas, incluido en algún caso pues hasta alguna oferta que ha llegado que no entendíamos que era adecuada, la hemos rechazado, pero por conservar realmente la plantilla que tenemos, porque confiamos en ella. El año pasado no fue adecuada, o no fue el rendimiento, pero este año creemos que cambiando otros aspectos, el míster sobre todo, el staff técnico, le vamos a sacar un rendimiento apropiado. Y las líneas, pues hemos reforzado con portería, hemos reforzado en toda la línea defensiva, hemos reforzado en el centro del campo, también con jugadores de la cantera, en banda también, y hemos reforzado el ataque. A partir de ahí vamos a sacarle rendimiento. Ese es el objetivo. Y al final de temporada, pues podemos opinar de cómo lo hemos hecho, cómo hemos estado y cómo hemos jugado y qué clasificación final tenemos y qué objetivos hemos conseguido. Nada más.
Muchas gracias, Antonio. El primer turno de palabra tengo perdido, Juan Antonio Pineda.
Vamos con las preguntas de los compañeros a Gordón. Vamos, la primera pregunta.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Antonio Pineda para Radio Marca. Estamos en directo. Una para el director deportivo, después de escuchar su análisis del mercado. Comentó el otro día el entrenador antes del partido contra el Valencia, si no me equivoco, que quizá esperaba un poquito más del mercado de fichajes, un poquito más de en cuanto a efectivos para su equipo. Personalmente, ¿se le ha quedado algo que le hubiera gustado traer, alguna posición a reforzar? Y la segunda, si esperaba un poquito más de disponibilidad económica por parte del club para poder acometer este mercado de fichajes.
Todo el mundo espera más. O sea, ¿qué entrenador de primera división le preguntas y te dice que no le falta algo? O sea, estamos viendo que todos los entrenadores son exigentes y todos quieren más, y es normal, ¿eh? Es decir, no puedes achacar esto que ningún entrenador se conforme con lo que tiene, todos desean más. Claro que me hubiera gustado que no hubiese habido COVID, sinceramente, claro que sí. Es decir, claro que me hubiese gustado haber podido traer esto que ustedes están deseando, de decir, oye, una perla en un sitio de Sudamérica, sí, pero a día de hoy las perlas con el COVID no han aparecido ninguna, porque lo hemos visto, ¿no? Cómo está la crisis, el Betis, como todo el mundo sabe, no es ausente de esta crisis, y hemos tratado de, con los medios que teníamos, aprovecharlos al máximo, hasta el último céntimo, hasta el último momento, no solamente eso, sino contactos también, para poder tener esta plantilla que tenemos a día de hoy. Claro que a usted también seguro que le gustaría vivir en una casa mejor, pero es la que tenemos a día de hoy y es la que nos toca vivir, y vamos a vivir alegremente y vamos a trabajar alegremente.
Andrés Ocaña.
Sí, don Antonio. Usted tiene una trayectoria absolutamente envidiable y, bueno, los números están ahí de lo que ha hecho en otros equipos, como descubridor de talentos, como... Además, cómo ha sacado rendimiento de futbolistas que ha firmado a futuro. Y le quería preguntar, que con este currículum que venía totalmente justificado, si entiende que haya alguna gente decepcionada con su labor, por los nombres que han venido, porque no haya aparecido esos nombres que siempre ha tenido Antonio Cordón en otros lados, y si usted también... ¿cree que podía haberlo hecho mejor o está plenamente satisfecho con la labor que ha hecho en este mercado?
Sinceramente, no me preocupa lo que opine la gente. O sea, yo no estoy aquí para contentar a la gente. Vale. La gente, oye, que opine lo que quiera, y como digo, al final de temporada pues decidiremos, ¿no? O sea, las cosas se pondrán en su sitio, yo digo al final de temporada o al final de un ciclo, ¿no? Dentro de 3-4 años pues vamos a ver dónde estábamos y dónde estamos dentro de 2-3 años, 4. Y ese es el examen, ¿no? Al final el examen, yo creo que no consiste solamente en los fichajes, creo que el examen consiste en tener una estructura en el club, en tener una idea, en tener una filosofía, tener una forma de trabajar, tener un compromiso, tener una exigencia, tener una disciplina. Ese es el examen. Al final, para los periodistas solamente queda si has fichado o no has fichado. Sinceramente, eso se queda muy corto. Realmente hay que conocer mucho más en profundidad el fútbol y saber que a día de hoy lo más importante, si usted me dice que trae un fichaje o dos fichajes y me dinamita el vestuario, pues le diré, pues, y eran muy buenos jugadores, pues habremos hecho un error increíble, ¿no? Entonces, a día de hoy los fichajes no te aseguran éxitos, ya se lo puedo decir, aseguran los grupos. y aseguran los entrenadores con el staff y con el grupo y la estructura del club. Eso es lo que asegura los éxitos de los equipos. Los fichajes no aseguran los éxitos, se lo puedo decir. En los años que llevo, a mí ningún fichaje me ha sacado para ganar un título, para meterte en Europa League o meterte en Champions. Son los grupos y es la estructura del club. Y nosotros creo que estamos dando unos pasos muy importantes precisamente en esta parte que es invisible, que ustedes no ven. Lo siento que no lo puedan ver, pero realmente es donde estamos creciendo de forma agigantada.
Bueno, empezamos bien. Los periodistas no tenemos ni idea, no llegamos, no vemos y la gente no le importa. Empezamos bien.
Usted hubiera vendido por alguna de las ofertas que han llegado, pero tanto a lo mejor el señor Cordón o el señor Pereira han dicho, pero si no vendemos por esta oferta.
No, la política ha sido totalmente compartida, o sea, realmente no es una política de mal vender. Tenemos claro que son los jugadores, aparte de ser jugadores, son activos del club y no ha llegado ninguna oferta que merezca la pena desde un punto de vista de valor. Por lo tanto, no ha habido que, digamos, discutir nada, sino que ha sido una política bastante consensuada y estando de acuerdo.
Ismael Medina.
Respecto, presidente, quería un poquito ahondar, porque lo ha dicho usted en el principio, en su valoración, lo complicado que ha sido el verano y que el éxito para usted del Betis no haber vendido, me refiero, que era un verano en el que podía perder dinero. Ahondar un poco en ese tema, en lo complicado que ha sido el mercado y si ha habido dudas en cuanto a decir... para este año vender, aunque no fuera por el precio, quedarte, ¿y qué significa esto para la entidad? Quedarse con esta plantilla actual, con la masa salarial y con lo que ha significado la inversión de años anteriores.
Sí. Que al margen, digamos, de la crisis COVID y del presupuesto con el que cuenta el club, como estrategia general, el Betis no puede invertir por encima de lo que desinvierte. O sea, eso es al margen de... Y en este caso en concreto, además, nuestros ingresos ordinarios se han reducido del orden del 20 millones. Por eso digo que es muy importante poner en valor, que todos le demos valor a esta plantilla, que además es una plantilla de nivel y que hemos podido mantenerla en la situación en la que estamos tan, tan complicada económicamente hablando.
Siguiente pregunta, Javier Carbonero.
Hola, mi pregunta para Antonio Cordón, pero bueno, más o menos iba un poco en esa línea. Le quería preguntar, centrarme sobre todo en los últimos días de mercado, si tuvo algún tipo de duda, sobre todo por futbolistas importantes, que llegara ofertas, que usted decía que no quería mal vender, pero si en algún momento tuvo alguna duda por alguna oferta que se acercara a lo que el Betis quería o consideraba.
A ver, los jugadores del Betis están en el, como cualquier otro equipo, están en el mercado, los conocen. Claro que ha habido mucha gente preguntando, pero nuestro objetivo, como digo, era mantener la actual plantilla y no mal vender jugadores. Entonces, sí ha habido, o sea, claro que ha habido, como en cualquier otro club. En los últimos días era pues movimiento continuo de situaciones, pero igual que en los demás clubes.
Siguiente pregunta, Tomás Furés.
Antonio, ¿en algún momento temías que pasara algo como ha pasado al Digo Madrid, ¿no? Que te llega al Arsenal, que hubieran venido a alguien por Canales, por Fekir, por un futbolista importante? ¿Teníais preparado la respuesta ante esa posibilidad?
A ver, siempre tienes que estar preparado. En el mundo del fútbol tienes que estar preparado para todo. Nunca estás exento, pero era muy difícil que a día de hoy nadie invirtiera una grandísima cantidad de dinero por uno de nuestros grandes jugadores. Era muy complicado. A medida que pasan los días, pues tú tienes menos tiempo después para rectificar, pero claro que tienes que tener preparado. Es decir, hay una secretaría técnica, hay un trabajo de mucha gente que lleva mucho tiempo viendo muchos partidos y nombres ahí, claro, para estar preparados.
Pepe Elías.
Sí, una pregunta para el presidente y otra para Antonio. Primero para el presidente. Ha hablado antes de la notable de rebaja de ingresos, tanto ordinarios como extraordinarios. Quería que me aclarara cómo ha quedado, cómo se las ha arreglado el Betis para cumplir con el límite salarial. O si la ha cumplido, o si va a hacer falta, como otros equipos, rebajar salario, que el Barcelona ya se lo está planteando, o si hay medidas extraordinarias que la Liga pueda aceptar. Y luego, para Antonio Cordón, si su primera tarea después del cierre de este mercado va a ser tratar la renovación de Mandy, que cómo está ese asunto.
Sí, bueno. Empezando, que si acaso, por la primera parte de la pregunta. Nosotros realmente lo que hemos intentado es, cumpliendo escrupulosamente con lo que nos ha permitido la Liga escribir, eso no implica que no tengamos que hacer movimiento futuro. El año económico termina el 30 de junio y es en cuando lo que tenemos que tener es responsabilidad y dar una cuenta de resultados, si no positiva, muy cercana a positiva. Pero evidentemente que tendremos que seguir tomando medidas, tener medidas de a medio largo plazo, tener, digamos, muy previsto que cuando termine el año de deportivo, pues probablemente tengamos que hacer movimiento y claro que hay que estar atento. Ya digo que hay que poner en valor el continuar con la plantilla que tenemos con esa reducción tan importante de ingresos. Y en cuanto a lo que me comentaba de movimiento, de situaciones que se están produciendo, nosotros ahí estamos a la espera de que haya soluciones sectoriales, más que soluciones particulares ni que el Betis encabece nada, sino estamos atentos a que haya unas opciones o unas soluciones sectoriales y nos sumaríamos a ellas.
Con respecto al tema de Mandy, sí, efectivamente estamos negociando su renovación.
Samuel Silva.
Yo iba en la línea de la pregunta anterior de Pepe sobre los topes salariales y demás. Tengo entendido que la Liga ha prorrogado hasta el 30 de junio de 2021. ¿El Betis estaría obligado a vender antes del 30 de junio de 2021 y por eso se ha apostado en este mercado por aguantar e intentar revalorizar a los jugadores?
Claro, el Betis, más allá de los requisitos de la Liga, porque al final tenemos una responsabilidad en cuanto al límite económico, también tenemos una responsabilidad con todos los accionistas del Betis. Y lo que tenemos que intentar es tener una cuenta de resultados positivo. Y en ese sentido, vamos a hacer todos los esfuerzos porque cuando termine el año económico tengamos unos resultados pues aproximadamente positivos. Eso es digamos, lo que nos hemos marcado como Consejo de Administración. Y eso puede pasar porque antes de que termine la temporada, económicamente hablando, pues haya movimiento de salida. ¿Sí?
Leandro Iglesias.
Antonio Cordón, ¿le ha sorprendido a usted que los jugadores del Betis no hayan cotizado mucho en este mercado? Mucho, poco o nada, no sé cuánto ha sido, pero no ha llegado ninguna oferta importante por ningún jugador.
Es que han cotizado en general, y los de Real Madrid, es que al final, digo Real Madrid por poner un ejemplo, es que ha habido muchos, el Atlético de Madrid, es decir, al final han cotizado todos poco, pero debido a la crisis que hay mundial. Si esto unes, claro, la clasificación del año pasado, pues claro que esto influye. Yo, si tengo que comprar un jugador, esta parte me influye, a no ser que conozca muy bien al jugador. Y a mí me ha pasado muchas veces que he fichado jugadores que lo han hecho muy mal durante un año, pero lo conocía de mucho antes y entonces no me preocupaba esa situación. A lo mejor los clubes no trabajan de esta forma y se miran solamente la última temporada. Si miran la última temporada, claro que los jugadores del Betis no estaban revalorizados. Pero bueno, eso ya es agua pasada. Ya hablemos del futuro.
Santiago Roldán.
Señor Aro, me gustaría que hiciera una reflexión sobre el número de abonados. Para mí sorprendente, me imagino que para usted quizás no, pero sobre todo si lo puede entender, esos 45.000, que seguramente van a ser más, como una especie de voto de confianza a su gestión a pesar de la muy mala temporada pasada.
Bueno, yo no lo tomaría como un voto de confianza a nuestra gestión, lo tomaría como lo que es el beticismo. Esto es una religión, esto es una manera de sentir, son los únicos que nunca defraudan. Y lo que he dicho en mi presentación, o sea, la admiración por todos esos béticos que sin saber en qué momento ni cómo van a volver al estadio han renovado prácticamente la totalidad. Creo que el dato también, en torno al 30% de los abonados han renunciado a su opción de poder tener esa cantidad no disfrutada del año pasado por el COVID. Yo de los béticos, ¿qué puedo decir? Además, es lo que te alimenta a seguir trabajando día a día y es lo que te da fuerza.
Florencio Ordóñez.
Sí, muy buenas. Señor Cordón, me gustaría preguntarle si cuando llegó aquí esperaba esto. El otro día, por ejemplo, el señor Pellegrini dijo que esperaba más, si posiblemente porque hubiese habido posibilidad de traspaso o alguna oportunidad de mercado. Si por alguna de estas circunstancias esperaba más para poder haber hecho más o haber tenido más disponibilidad en este mercado. Y no sé si al presidente o al director deportivo, ¿en qué situación llega el club en el mercado de invierno y si se puede esperar algo más o va a depender también de que pueda haber una salida de jugador?
A ver, yo lo que esperaba del Betis me lo he encontrado, un gran club. Me he encontrado un gran club. No, vuelvo a repetir, es que para ustedes lo importante parece ser que son los fichajes exclusivamente y miran la rentabilidad del Betis en función de si ficha o no ficha. Es que eso no es lo importante. Yo me he encontrado con un club muy dispuesto a cambiar estructuras, a poder trabajar de forma correcta, a procurar que todos los trabajadores vayan en una línea, los jugadores vayan en una línea, el staff técnico realmente con una idea, con una filosofía, y esa parte que me he encontrado a personas que por así decirlo me han dicho adelante en lo que tú creas conveniente, y esto es lo que más tengo que agradecer. La parte de los fichajes, bueno, pues es una cosa que ya digo que es importante, pero estoy contento con la plantilla que hemos hecho finalmente, sinceramente. Es que al final esperábamos más, hemos encontrado fichajes a coste cero, hemos encontrado cesiones, bueno, nos hemos adaptado. Yo creo que lo bueno y lo importante es que nos hemos adaptado a lo que las circunstancias que tenemos en el club y las circunstancias mundiales. Y creo que es para dar la enhorabuena al Betis de haberse adaptado a estas circunstancias y que salgamos ahora mismo, estemos con 9 puntos y, bueno, pues disfrutando un poquito. Vamos a ver, vamos a continuar la liga, pero que realmente se note que hay un cambio. Entonces, eso es lo más importante. Estoy contentísimo en la ciudad, estoy viviendo en el centro de la ciudad, estoy con ustedes también procurando a ver si cambiamos esta filosofía un poco de lo que es el club y de los pequeños matices que a cada uno de ustedes les preocupa, pero yo entiendo que hay que pensar más en una cuestión general, una estructura general, y no en estos pequeños matices de fichajes a uno, fichajes a otro, o si nos hemos gastado más o nos hemos gastado menos. Es que para mí eso realmente no es lo importante. Ya le digo, que claro que me hubiera gustado tener 500 millones para gastar. Si esa es la pregunta, claro que me hubiera gustado. Y también me hubiera gustado poder vender 800 millones. Pero las circunstancias no son esas. Entonces hay que adaptarse y a trabajar, a pelear, a luchar y que vayan todos por el mismo camino.
Miguel Morán.
Hola, buenas tardes. Miguel Ángel Morán, de Marca. 2 preguntas para el director deportivo. La primera sobre Francis. Creo que es el único jugador con contrato con el club que no ha sido inscrito. Que nos cuente un poco cuál es su situación ahora mismo. Y la otra sobre, parece ser que está usted preparando cambios en la Secretaría Técnica. Que me gustaría saber qué cambios son y cuándo podremos conocer cuál es la estructura completa. Gracias.
Bueno, no, empiezo por la segunda. No la conocen ni mis jefes, la estructura, todavía. Sí. Con lo cual es difícil que la demos a los periodistas. No, a ver, el club está cambiando, lo hemos dicho. El club, estamos trabajando con todos los estamentos del club, y no solamente en Secretaría Técnica, sino también con staff, con departamentos, con todos los departamentos estamos cambiando. No podemos ir cada día anunciando los cambios que vamos haciendo porque esto va a durar meses. Entonces, pero que hay un cambio seguro, ya se lo anticipo, que hay un cambio, porque entendíamos que hacía falta ese cambio y se está produciendo. Entonces, cuando ya acabemos todo, pues creo que será...
No lo contará. Tiempo, años lleva el Betis para cambiarlo. Hablaremos ampliamente de Cordón porque veo que llega muy... En fin, hay que decir aquello de sí, créetelo, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevo, kilómetro cero y educación del Aljarafe. Está muy cerquita en Sanlúcar la Mayor, polígono Las Doblas, y ahora nuevas instalaciones, La Palma del Condado, Ronda de Circunvalación, polígono Sexto Centenario. Recuerda, Gabri Motor.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Atención, que hay cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla Capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias, servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com.
Ven a Sabores del Almacenito.
Más de 1.500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceites y un amplio surtido en vinos y champáns. Este mes, llévate jamones, paletas y embutidos 959 de bellota 100% ibéricos de Consorcio de Jabugo SL y acompáñalos de unos de los grandes vinos de España. Marqués de Murrieta, tienda degustación en Polígono Industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11. Sabores del Almacenito, un sabor que no olvidarás.
¡La Juliana!
¡La Juliana!
Si tu motor y tu bolsillo hablasen, elegirían Estación de Servicio La Juliana. Los mejores precios de todo el Aljarafe con aditivos para cuidar tu motor. La Juliana, con personal a tu servicio las 24 horas, servicio atendido y tienda. Carretera A474, Bollullos, Aznalcázar, kilómetro 19. En Facebook, e.s.lajuliana. ¡La Juliana!
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es, especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas, al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
Si algo hemos aprendido en este tiempo, es a mirar el mundo de manera un poco diferente. Por eso, no importa a dónde vayamos, sino cómo llegamos allí. Y ahora con el plan Renove Jeep hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama. También para las versiones Jeep híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en Jeep.es.
Jeep en Sevilla, es Motor Village.
¿Has estado en Set de México?
¿Dónde?
Es un nuevo restaurante mexicano en Tomares.
¿Otro?
¿Otro? No hay nada igual en Sevilla. No se trata de Tex-Mex, que es lo que conocemos, sino de alta cocina mexicana, recetas prehispánicas milenarias. Vamos, comida mexicana de verdad.
¿Entonces ha llegado México a Sevilla?
Sí, ha llegado la verdadera cocina mexicana a Sevilla. Se llama Set de México y está en Tomares.
¿Y a qué estamos esperando para probar? ¿Llamamos?
Sí.
Gracias por llamar a Set de México.
1:57 de este mediodía en la rueda de prensa del señor Cordón. Yo no sé qué pasa aquí en Sevilla, de verdad, el señor Cordón, que suena a enfadado. Acaba de llegar y nos habla desde fuera. Lleva aquí ahora en Sevilla como si los periodistas de Sevilla fuéramos unos paletos, unos desinformados, es increíble. Y a la gente, a la afición, le contesta que no le importa lo que diga la gente, así, de tasativo. Lo que diga la gente, en plan despectivo, no le importa. ¿Pero esto qué es? ¿Qué hacemos en Sevilla para soportar profesionales como los que acaban de llegar aquí? Madre mía. En fin, mañana vamos a hablar del señor Cordón. Ven a Sabores del Almacenito, más de 1.500 productos gourmet. Jamones de bellota, quesos, conservas, aceites y un amplio surtido en vinos y champán. Y este mes, llévate jamones, paleta y embutidos 959 de bellota, 100% ibéricos, de Consorcio de Jabugo SL. Y acompáñalos de uno de los grandes vinos de España, Marqués de Murrieta. Tienda de degustación en el Polígono Industrial El Pino, calle Pino, Piñonero 11. Sabores del Almacenito, un sabor que no olvidarás. Bueno, pues se está acabando ya o se acaba la rueda de prensa ya.
Terminó, madre, Rafa.
Vaya, terminó. vaya lo de Cordón, vaya sorpresa, sí. Con los tacos por delante, a la defensiva, le ha molestado que diga la afición y que le digamos lo que no ha fichado y dice, bueno, este es como Setién decía que no importaba ganar partido ni marcar goles, pues te dice que los fichajes no importa. Y ya al final ha dicho, hombre, es que si tuviera 500 millones, pues entonces entérese usted lo que ha pasado en su club en años anteriores. El presidente ha estado con cordura, bien, pero Cordón, ¿qué se que somos unos paletos los periodistas de Sevilla, que es el primer director deportivo que viene, que por aquí han pasado campeones del mundo en los banquillos de los dos equipos? Es que esto es grande, yo no sé, tenemos que tragar, decir, sí, buena. Mañana voy a hablar yo al señor Cordón, porque vaya presentación de Cordón, vaya presentación de Cordón.
Rafa, a mí me ha sorprendido ese talante un poco a la defensiva, tienes toda la razón, no me importa lo que diga la gente, digamos que los periodistas solo fijáis en los fichajes, pero no veis el trabajo invisible,
eso es?
De que la valoración será o a final de año o a final de un ciclo,
cuando quiera
él tiene firmado 4 años.
Y hará tranquilidad, el Betis que lleva un montón de tiempo sin cargo, hará tranquilidad, que haga,
es que
haga su palacio, y esto es para rajarse, y sobre todo a la afición de nuevo, a mí lo que diga la gente de forma despectiva me da igual. Ah, pues muy bien. ¿Usted que está trabajando con camisa o con... En fin, nos vamos. Noticias de España y del mundo y tenemos tiempo de hablar del señor Cordón. Bienvenido, Mr. Marshall. Adiós.